Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 245. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición con la cita de la tecnología y la seguridad. Bienvenidas, bienvenidos a El Guardián. Edición 245, regresamos ya a la segunda edición de este año 2010, participando de lo que son los acontecimientos sobre seguridad. Y una semana en la que todavía, en pleno mes de enero, hay mucha noticia, mucha novedad y algún que otro dato a recordar respecto a lo que sucedía en el pasado año 2009. La bienvenida, el cañón saludo, te lo da Iñaki Lázaro, que le pone voz en esta introducción del programa El Guardián y quien también te invita a disfrutar de una hora en la que la seguridad, la informática y todos esos mundos en los que nos puede ayudar a estar más protegidos serán los grandes protagonistas de este espacio de radio, también podcast, que puedes escuchar aquí en esta misma sintonía y a través de la página web elguardian.euskadigital.net. Y por supuesto que habrá más voces, como la de Mikel, que ahora mismo nos está escuchando, está poniendo la oreja, pero después también pondrá la voz para que podamos tener oportunidad de estar al día en lo que respecta a la seguridad en software libre. Y como no, Rafa Martínez, el director de esta casa, que también está poniendo la oreja de vez en cuando, vigilando que el guardián salga adelante. Y por supuesto, en alguna de estas ocasiones también le pediremos opinión sobre lo que ocurre en seguridad. Y no olvidemos que en espacios de esta misma casa, de Euskadi Digital, como Conectados, también hay noticias sobre seguridad. Y alguna que otra, pues la aprovecharemos para repasar aquí, en esta edición, como decimos, la número 245 del Guardián. Como siempre, antes de dar comienzo al programa, acostumbramos a recordar las formas de contacto, unas formas de contacto que puedes utilizar para transmitir tus opiniones, críticas, sugerencias, cualquier aporte que tenga relación con el mundo de la seguridad. Ya sabes que tenemos activo el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto con el buzón de voz, la dirección de correo electrónico habitual, que es elguardian@euskadigital.net. Estas dos formas de contacto también recordadas, como siempre, en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sintonía de actualidad, sintonía de las noticias seguras, esta semana quizás protagonizada por algo que normalmente tiene relación con lo que nos sucede en la sociedad, en política, y es ni más ni menos que esa presencia de España en el Consejo Europeo durante estos próximos meses y de la relación que tiene la página web con un ataque, o mejor dicho, con un intento de ataque que había sufrido esta página web que hemos venido comentando también en la web del Guardián. Y en la que, si nos remontamos al 28 de diciembre, en la que se publicaba un artículo sobre la presidencia española de la Unión Europea, una presencia que costaba más de 500.000 euros al día en cuanto al mantenimiento de la página web, y en la que se hablaba ya con posterioridad el 3 de enero de ciertos contratos adjudicados por valor de 23 millones de euros y todas esas críticas que había en cuanto a lo que pudiera ser las características y seguridad de la página web. Pues bien, ese mismo día, el 3 de enero, en el portal Meneame se publicaba la noticia de un fallo de la web que permitía explotar vulnerabilidades XSS, un hecho que, como decimos, se producía el 3 de enero y que de alguna manera abría la puerta a que alguna persona pues tratara de utilizar esa vulnerabilidad para acceder a esa página web, la página del Consejo Europeo. En un enlace que en un primer lugar mostraba un ejemplo de esas vulnerabilidades en la que se sustituía el vídeo institucional por una imagen de Mr. Bean, este humorista, este personaje que de alguna manera le daba realce a lo que podía ser ese ataque a la web del Consejo Europeo. Pues bien, no es que realmente se produjera un ataque como tal, sino que simplemente se podría haber efectuado con esas características. Eso sí, varios medios de comunicación hacían público que ya existía el ataque y que, por tanto, pues esos 23 millones que en su día había empleado el gobierno para contratar esta página web y los casi 12 millones de euros para una empresa y vigilar así la seguridad, pues parece que eran ciertamente insuficientes, con lo cual se abría una gran polémica respecto a lo que ha sido esa página web del Consejo Europeo y esa vulnerabilidad existente que se ha mantenido de alguna manera en vilo hasta el 3 de enero, fecha en la que se publicaban en varios medios de comunicación la vulnerabilidad y los fallos. El que sí sufría ataques en este principio de año, y bastante graves, por cierto, es la empresa Adobe. La empresa Adobe, que con distintos productos tiene que tener presente que son a veces blancos de los creadores de virus. Tecnologías como Flash, como Acrobat, son sin duda alguna utilizadas por millones de usuarios y, por tanto, ahí está el peligro de mantener inactualizadas, mantener fuera de actualización alguna de estas aplicaciones. Y es que después de que Microsoft haya sido durante el 2009 el blanco favorito de los creadores de nuevos virus con sus sistemas operativos y su navegador, parece que este 2010 Adobe es una de las empresas más pretendidas y más atacadas. Y es que de Flash pues ya poco podemos añadir aquí en el Guardián, y es que ocupa innecesariamente valiosos ciclos de CPU, exigen ciertas características de nuestro procesador y obligan a gastar más batería para mayormente desperdiciarlo en publicaciones que podrían ser más eficientes. Así, tecnologías como HTML5 promete dejar a Flash en el olvido en muchos casos, aunque desgraciadamente falta todavía bastante para su adopción de forma oficial. Y es que, como ya comentamos en la pasada edición del Guardián y en ediciones del año 2009, seguirá siendo Adobe uno de los blancos favoritos de los creadores de virus, y parece, según las previsiones, que Adobe seguirá siéndolo durante el 2010 otro de esos grandes empresas de software que tendrá vulnerabilidades y que tendrá ciertos ataques en sus productos, en sus programas. We'll be right back.
gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. El año recién estrenado, el año 2010, también ha resultado una cifra incómoda para ciertos sistemas informáticos que quizás no han sabido gestionar adecuadamente estas cuatro cifras y han dejado de funcionar o lo han hecho de forma equivocada desde que comenzara el año. Desde luego que este cambio de década no ha tenido ni mucho menos tanto bombo ni tanto platillo como en su día se hablaba del efecto 2000, pero parece que existe otro efecto 2000 que ha pillado por sorpresa especialmente a algunas empresas. Por ejemplo, Spam Assassin, uno de los productos más conocidos en cuanto a detección y eliminación de spam, ha sufrido las consecuencias. Este famoso filtro de correo que cataloga como correo no deseado o correo basura a un email según diferentes valores, aplicando filtros bayesianos según las características del texto, va sumando puntos y si sobrepasa un límite, el programa añade una etiqueta al correo y muy probablemente acabará siendo correo no deseado, será clasificado como correo spam. Pues bien, se ha encontrado un bug en este código del Spam Assassin, en concreto desde el 1 de enero, en el que los correos que son clasificados con esta herramienta se añade una directiva, una fuente que puede dejar inservible esa protección o ese sistema anti-spam. Cisco también ha tenido problemas y es que las cookies de un balanceador de uno de los productos hardware que tiene como es el CSM expiraba desde hace años en el 1 de enero del 2010, así que como este día ha llegado para todos aquellos usuarios que utilicen este producto, el Cisco CSM, que sepan que lo pueden tener de forma incorrecta y que puede funcionar de forma, como decimos, inadecuada. Windows Mobile, otro de los que no se ha liberado, y es que los mensajes enviados en este año 2010 están siendo fechados en 2016. Y así, estos fallos de seguridad, estos fallos de previsión respecto al inicio de la década, también le han pillado fuera de juego a algunos bancos. Alemania ha sido durante unos días un verdadero caos en lo referente a las tarjetas de crédito y débito. Cajeros automáticos que no funcionaban o tiendas en las que no se podía pagar con tarjeta han sido la tónica para casi la mitad de todas las tarjetas emitidas en el país alemán. Así que, como venimos comentando aquí en El Guardián, no hay que bajar la guardia, valga la redundancia, y con estos cambios de años, estos cambios de décadas, pues aunque no sean quizás tan mencionados o tan realzados como el famoso cambio del año 2000 y el efecto 2000, sí que puede haber algunos productos que por no estar suficientemente probados o no haber sido suficientemente testados en estos cambios de año, pues podrían funcionar incorrectamente, y si no, que se lo digan a muchos clientes y usuarios de tarjetas de crédito en Alemania. We'll be right back. Continuamos aquí en El Guardián, en esta edición número 245, en una sección como esta de actualidad a noticias seguras. Vamos ahora a hablar de pendrives con soporte de cifrado que han sido vulnerados. Y es que múltiples fabricantes de memoria flash tipo pendrive con protección de cifrado físicas han liberado una nota de seguridad porque se ha encontrado una vulnerabilidad en sus productos. Concretamente, el descubrimiento viene de la firma alemana SYSS, dicho como SIS, que ha publicado dos documentos y una herramienta para desbloquear dispositivos con el certificado que utiliza cifrado AS256. Lo que es lo mismo, algunas de los dispositivos de ScanDisk, que Kingston Verbatim, que tenían esa plataforma de cifrado física, han visto pues cómo tenían errores en el cifrado, con lo cual pues recomendamos que si eres usuario de pendrive y utilizas sistemas de cifrado, lo que serían encriptación, más correctamente llamado cifrado, pues que prestes atención a esta información que por supuesto aquí te comentamos en El Guardián, esta sección de noticias seguras. Continuamos con más información, está procedente de la web del Guardián, el guardian.euskadigital.net, relativa a un auténtico récord de nuevos virus que se producían en el pasado año 2009. Y es que Pandalabs ha analizado y clasificado más ejemplares de malware que en los 20 años de historia de toda la compañía, llegando a alcanzar los 40 millones con una media de 55.000 nuevos y diferentes ejemplares por día. Los troyanos bancarios y los falsos antivirus han sido los protagonistas del año, junto a tradicionales virus como Conflicker, Sality o Virutas, que han reaparecido causando importantes infecciones. Las redes sociales con Facebook, Twitter, YouTube o Dig y los ataques a distintos lugares de posicionamiento web mediante web falsas han sido también los métodos preferidos por los ciberdelincuentes para distribuir nuevos ejemplares de virus y otras amenazas. Además, en el año 2009 se han visto numerosas noticias sobre supuestos ataques cibernéticos con intereses políticos y lo que llamamos ingeniería social, mucho más que en años anteriores, y también información que por supuesto te presentaremos de forma más detallada en la sección de alertas de seguridad, ya sabes, el lugar donde te actualizamos la información de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y hablando de fallos de seguridad en el mundo de las páginas web, podíamos hablar de una gran vulnerabilidad en el software de Microsoft para sitios web, lo que se conoce como el Internet Information Service, también conocido con sus siglas del IIS, que permite sabotear el sistema sencillamente colocando un punto y coma. Sí, has oído bien, tan sencillo como colocar un punto y coma al archivo con raíz .asp, .cr o .asa, un problema que afecta a la versión 7 del Internet Information Server y que es la versión más reciente, la versión Internet Information Center 7.5, una actualización que acaba de salir, no presenta esta vulnerabilidad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y antes de la llegada de la sección de seguridad en software libre, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con más información, más contenidos aquí, en El Guardián. Acabamos de escuchar al grupo El Villano Oriental. La canción se titula Mil y un dudas y esperemos que no nos queden esas mil y un dudas, sino que podamos resolverlas. ¿Y qué mejor que resolverlas si están en el mundo de la seguridad en software libre en una sección como esa, precisamente, la seguridad en software libre? Sintonía de la sección Seguridad en Software Libre para saludar a Miquel. Muy buenas.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues aquí encantado.
Feliz Año Nuevo nuevamente. Ya te lo dimos en la edición anterior, pero bueno, sí, por si acaso
ya
vamos.
Acabaron ya las los fiestas. Festejos navideños ya. Uh-huh. ya pasó el Día de Reyes, ya que ya empezamos a recoger, bueno, ya hasta ya tiene que estar recogido ya el arbolito, todos los adornos y todo ya guardado para el año que viene.
A no ser que seamos orientales y estemos esperando al cambio de año oriental, ¿no? Que ese todavía sí, no ha llegado.
Ese creo que todavía no ha llegado.
Todavía sí. No, hasta febrero.
Hace poco, bueno, hace unos días ya, estuve viendo las noticias que hablaban de que los ortodoxos, la Iglesia Católica sí. Ortodoxa, católica no, perdón, la cristiana ortodoxa, uh-huh. He dicho mal, la cristiana ortodoxa, el Día de Reyes es precisamente el día en que celebran lo que nosotros llamamos Navidad, el nacimiento de
sí.
Jesucristo.
Sí, el día 6 de enero, no hace sí, tanto sí, sí. Tiempo.
O sea que ha sido esta misma semana, bueno, uh-huh. Depende de cuándo nos estén escuchando, pero vamos, en principio... Uh-huh. Sí, ha sido hace poquito.
Bueno, como estás escuchando la canción, espero que no te hayas llevado una mala impresión. Lo de no quiero saber nada de ti, que cantaba Mikel, un tocayo tuyo.
No, no sé cómo tomarlo, porque llevo con la oreja puesta aquí, como has dicho bien desde el principio del programa. Pero no sé yo si tomármelo...
Bueno, pues sí, sí queremos saber de ti.
¿Quieres saber de mí?
Sí. Y queremos saber de lo que nos vas a hablar en esta sección. Eso sí, antes permíteme, decíamos que la canción uh-huh. que hemos escuchado en el día de hoy se titula, lleva como título Mil y un dudas, uh-huh. por aquello de a veces en la seguridad, en la protección, surgen dudas, las queremos resolver. Uh-huh. Y es música que yo creo que podríamos calificar libre o al menos compartida, porque uh-huh. en este caso conocemos a su autor. Sí. Me ha llegado directamente pues a través de un familiar este CD, uh-huh. el Villano Oriental, se titula el grupo, uh-huh. el CD es aquí con los chavales, y bueno, ellos pedían promocionarlo a través de las ondas de la radio, uh-huh. y bueno, pues nosotros...
¿Tienen forma de contacto por página web?
Así, o... Sí, sí, hay una uh-huh. página web que es www.elvillanooriental.com.
elvillanooriental.com, todo junto, ¿no?
Todo junto, eso es.
El Villano Oriental.
Y ahí los buenos de Mikel, Lander, Pedro, Borja, Peter, pues seguramente que aportarán uh-huh. su experiencia musical, que yo creo que es bastante...
Visitaremos esa página a ver qué nos cuentan.
Tomamos nota, aunque en este sí, caso sí. Estamos hablando de seguridad del software libre y uh-huh. esto no es que tenga que ver, pero bueno.
No, pero bueno, una cosita siempre está bien este tipo de cosas.
Bien, bien, uh-huh. pues agradecido te tendrá también el autor de esta canción y nosotros, por supuesto, que también agradecidos de tenerte una semana más uh-huh. para hablar del mundo de la seguridad en software libre. Ajá, y para es. Hoy, ¿qué nos has preparado?
Bueno, vamos a entrar en un tema que a mí me parece interesante, porque bueno, ¿quién no ha visitado una página web, por ejemplo, después de, no sé, tener que estar identificándose pues para su cuenta de correo electrónico, para su red social, uh-huh. para identificarse pues para un foro, por ejemplo, donde quiere participar, y dice, joder, otra página que tengo que identificarme porque quiero visitar, no sé, una página de viajes, por ejemplo, y sí. me pide que me tengo que registrar y me tengo que identificar. Uh-huh. ¿En cuántos sitios me voy a tener que identificar, no? Estás harto de tener que identificarte en multitud de páginas por todo Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, más de uno yo creo que habrá pensado una vez, podían poner... en un sitio que te identificaras en ese sitio y te sirviera ese usuario y contraseña que te has creado en ese sitio para todos los sitios que quisieras identificarte.
No es mala idea.
No es mala idea, ¿verdad? Es una buena idea. Muy buena. Y además sería muchísimo más cómodo.
Cómodo, práctico, uh-huh. y no tenemos esta locura que a veces es crear usuarios, uh-huh. recordar sí. contraseñas,
eso es.
El volvernos a identificar en la página web, uh-huh. salimos, nos vamos a otra y que volverse a identificar.
Eso es.
Es un caos esto
sí,
de...
Sí, es una locura, la verdad. Es que sí, es una idea muy buena. Hay gente que ha pensado que precisamente que es una idea muy buena y están tienen un proyecto que se llama precisamente OpenID. Uh-huh. No sé si conoces.
Lo conoces, ¿no? Sí.
Entra, como ese Open entra dentro del mundo del software libre, de uh-huh. bueno, es un proyecto libre de una uh-huh. identificación también dentro de ese mundillo, digamos, de la libertad.
Sí.
Y entonces, pues por eso lo quiero comentar, pues en qué consiste... bueno, todavía no ha llegado a ese ideal que sería que uh-huh. pudiéramos utilizar ese identificativo de OpenID en todos los sitios en los que quisiéramos identificarnos, aunque ya tiene una lista bastante amplia de sitios uh-huh. en los que puedes utilizar este identificativo OpenID.
Y sitios, además de amplios, importantes, uh-huh. como por ejemplo sí. blogs. Hay sí, algunos blogs que sí. para poder uh-huh. aportar un comentario sí. Con mi OpenID. De hecho, tengo un OpenID uh-huh. abierto
sí, sí.
y quizás pues, la crítica negativa no es precisamente a OpenID, sino a las páginas web que no lo incorporan, en la que no te puedes aprovechar de,
efectivamente.
De ese dato sí, 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 sí. como crítica. Uh-huh. Bien, pues me parece muy interesante que podamos conocer en qué consiste esto del OpenID, que además tiene que ver con la seguridad, porque desde luego que de alguna manera no tener que recordar miles de contraseñas y reducirlo a una única...
No, incluso nombres de usuario diferentes también, claro, porque podemos utilizar diferentes nombres de usuario, con lo cual, pues con un único nombre de usuario, una única contraseña, y dando ahí en ese sitio nuestros datos, los datos que queramos, que tampoco tienen por qué estar compartidos a los sitios que en los que luego vayamos a identificarnos con nuestro usuario OpenID, podríamos denominarlo de esta manera, o identificador OpenID, pues bueno, entonces es interesante pues poder tener este tipo de herramienta. La pena es eso, que todavía no se puede hacer en todos los sitios. Y bueno, yo imagino que esto se irá implementando porque es una cosa muy interesante y yo creo que la gente lo irá demandando, porque es una locura tener, no sé, porque a cada servicio que vamos a internet, tener un identificador distinto, un usuario, una contraseña distinta, cuando podemos tener todo unificado bajo un único identificador.
Claro, porque ya no solamente el correo electrónico, como hace años en internet, pues teníamos igual una página web en la que estamos suscritos, en los foros, pero ahora es que podemos tener ya participación en redes sociales. Podemos estar tener varios blogs, Twitter, tenemos una serie de elementos en internet que
la mensajería instantánea,
sin olvidar la banca electrónica
también,
donde quizás sea
comercio
más
electrónico.
Comercio electrónico. Ahí me imagino que sea un poco más complicado el encontrar un denominador común.
Sí, por el tema de las cuentas igual.
Sí, en ese aspecto igual me estoy adelantando porque primero mejor que conozcamos OpenID, pero me imagino que un excelente complemento a la idea de OpenID sería ese DNI electrónico, por ejemplo, un documento electrónico en la que además de tener nombre de usuario y contraseña, yo podría tener algo que físicamente me identifique.
Ajá, sí, pero bueno, yo pienso que es una cosa que puede ser llegar a ser complementaria.
Sí, por supuesto.
O sea, tú te identificas con el identificador OpenID y en lugar de introducir una contraseña, o a la vez que introduces una contraseña, te obligue también a introducir físicamente el DNI en el lector, pues para que lea esa firma electrónica que hay incorporada dentro de este DNI electrónico, ¿no? Dentro de esta tarjeta, como puede ser DNI electrónico, como puede ser la tarjeta ONA también que tiene una firma de este tipo, un chip de este tipo.
En el ámbito sanitario, que
también es utilizado para otras
bibliotecas,
cosas.
Bibliotecas, cuestiones polideportivas, pero, por ejemplo, está siendo muy criticada esa tarjeta porque no tiene un despliegue tan rápido como se esperaba. Incluso parece que todavía lo quieren decelerar, ¿no? En lugar de impulsarlo, dejar de promocionarlo, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que el tema ha sido también un poquito el tema vamos al tema de siempre, ¿no? La crisis, que bueno, todos estos proyectos que estaban ahí, que había dinero para ellos, para hacer estos lanzamientos, implantar nuevas tecnologías y nuevos sistemas de seguridad, pues han quedado un poquito parados, todos por básicamente por falta de recursos, porque ha habido que priorizar pues una serie de cosas, había que emplear el dinero en unas cosas y al final pues yo pienso, esa es mi idea por lo menos, igual estoy metiéndome en jardines que no debería, pero bueno, y pienso que el problema ha sido que ha habido que emplear el dinero pues para unas necesidades sociales y que no ha habido dinero para otras cosas, pero yo pienso que esto pues es pasajero, en algún momento pasará y volveremos otra vez a tener esos recursos disponibles, y esto que ha sido, yo considero, un paréntesis igual de un poquito de freno de la implantación de estas tecnologías, pues irá hacia más adelante, hacia mejorarse y a mejorar y a implantarse cada vez más.
Ampliarse, difundirse también,
sí,
que es lo que se trata.
Me salía la palabra.
Bueno, pues ahora precisamente vamos a tratar de difundir qué es OpenID, en qué consiste, ¿cómo lo definirías, Miquel, para el que no conoce qué es esta iniciativa o quiere conocer algo más de OpenID?
Pues no me hace falta definirlo, porque hay una página muy interesante en castellano, voy a dar la dirección, www.openid.es, luego a deletrear OPEID.es, y en la ayuda de OpenID, que está en castellano, comentan que precisamente qué es OpenID. OpenID dicen que es un sistema de autentificación digital descentralizado, con el que un usuario puede identificarse en una página web a través de una URL o también en una XRI en una versión actual, y puede ser verificado por cualquier servidor que soporte el protocolo. En los sitios que soporten OpenID, los usuarios no tienen que crearse una nueva cuenta de usuario para obtener acceso. En su lugar, solo necesitan disponer de un identificador creado en un servidor que verifique OpenID, y ese servidor se denomina proveedor de identidad o IP. IDP, también el proveedor de identidad, IDP.
Las siglas en inglés.
Siglas en inglés, sí.
Sí, para acordarnos bien de este nombre del sistema OpenID y todo lo relacionado con ello, pues Open viene de la palabra abierto, que habitualmente es sinónimo de proyectos abiertos, el open source, por ejemplo, ¿no?
Sí,
el código abierto. Entonces, ID proviene de identificador, unimos los dos términos y estamos hablando de identificadores abiertos.
Esa es
la filosofía, el fundamento del sistema OpenID. Y la página web que has recomendado, yo creo que merece la pena recordarla, openid.es, que es la página web. En cualquier caso, si buscamos en uno de nuestros buscadores favoritos OpenID castellano, va a aparecer tanto esta página web como, por ejemplo, la Wikipedia, que también habla de este estándar de identificación digital descentralizado.
Efectivamente.
Que es el fundamento de todo esto, ¿no? De que podamos tener algo que no es exclusivo de una página web o de un servicio web, sino que podría estar extendiéndose a más y más servicios asociados a este tipo de identificación.
Así es.
Además, veo que en la página web de openid.es hay una bandera de Europa, con lo cual intuyo que es un servicio no exclusivo de España.
No,
OpenID
es
mundial,
sí. He dado la información porque es la página que da información en castellano. En esta página podemos crearnos una cuenta OpenID que podremos utilizar en los servicios que permitan identificación mediante OpenID.
Bien.
Y por eso da esta dirección, y sobre todo porque viene con una información de qué es y viene muy bien explicado. Es parte de lo que he comentado, pues viene en esta página, esto último que he estado comentando, pues eso, precisamente pone eso, que es OpenID, y viene esto que he comentado y algunas cositas más, pues bueno, que yo creo que podemos comentar también en un próximo programa.
Yo creo que sí, podemos entrar en más detalles sobre las utilidades de OpenID. De momento, recordar esa página web, que además nos va a permitir el crear ese usuario OpenID, que luego podamos
identificarlo,
podemos utilizar en más servicios asociados a todo esto. ¿Y algún otro apunte o ya vamos dejando para la próxima semana?
Yo creo que podemos dejar para la próxima semana, sí.
Muy bien, pues tomamos nota entonces de la página web openid.es como deber para que la próxima semana lo hayamos analizado más o menos. Una página, por cierto, bastante sencilla y bueno, pues que podemos...
Pero muy clara, muy clara.
Me
ha resultado muy clara y muy sencilla.
Y podemos ver rápidamente y bueno, ir un poco introduciéndonos a todos estos servicios que la próxima semana, Miquel, pues nos comentarás, nos dirás con mayor detalle. Eso sí, además de esta página web, vamos a recordar otras páginas web que solemos mencionar en esta sección de seguridad en software libre, como son la web de este programa para entrar en contacto, es decir, las formas de correo electrónico, buzón de voz, que están recogidas
en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y además de esas formas de contacto, también tenemos otra página web, como es la del grupo de Amigos de Linux de Vizcaya, de GNU Linux, cuya dirección es
www.glub.biz.
Glub.biz, una página sin duda alguna interesante, donde podemos encontrar también pues eso, información y contacto con personas relacionadas con el mundo GNU Linux y el software libre.
Eso es.
En este caso no estamos hablando en el día de hoy GNU Linux, sino de una tecnología o de una iniciativa que nos puede dar alguna que otra alegría en ese aspecto en el que podamos olvidarnos de alguna que otra contraseña.
Sí, se trata sobre todo de un sistema abierto que está disponible para multitud de sitios web. Por eso lo hemos comentado en esta sección.
Muy bien, pues como siempre, Miquel, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Antes de la llegada de las alertas de seguridad, nos hemos introducido en el mundo de la seguridad práctica para hablar de contraseñas. Cuestión efectivamente relacionada con la que hace unos momentos estábamos comentando Miquel y yo aquí en El Guardián, en esta edición número 245. pero en este caso para que nos sirva de tirón de orejas de los malos hábitos que siguen teniendo muchos usuarios en cuanto al riesgo a la seguridad informática. Así lo podemos confirmar, por ejemplo, en un estudio realizado en el Reino Unido sobre la utilización de contraseñas seguras. Según el diario El Telégrafo del Reino Unido, un reciente estudio muestra que prácticamente la mitad de los usuarios de Internet de este país anglosajón, casi 16 millones de personas, aún mantienen la misma contraseña para la mayoría de los sitios web y de ellos, 1.700.000 la utiliza como única para todo. Curiosamente, en nuestra vida diaria no nos llama la atención utilizar diferentes llaves para abrir nuestro automóvil, nuestra casa o cualquier otro lugar. Sin embargo, se hace difícil mantener diferentes contraseñas para nuestra vida digital. Se ha comprobado que los atacantes intentan descifrar las claves no solo con las palabras más usuales que podrían utilizarse, sino también mediante ataques de diccionario, en el cual se utilizan las palabras existentes en estos diccionarios. Otros métodos suelen usar las combinaciones de palabras con fechas clave de la posible víctima, como su cumpleaños, la de sus hijos, fechas de casamiento, etc. Pese a que actualmente la mayoría de los sitios de la red han estipulado que el usuario debe incluir su contraseña como mínimo dos números, esto parece no haber impactado en la conciencia de seguridad de los usuarios. En la actualidad, un buen ejemplo de contraseña difícil de descifrar, aunque nunca imposible, eso de decir que en el mundo de la seguridad algo es infalible es complicado, sí que por lo menos podríamos decir que contenga no solamente letras y números, sino también símbolos. Incluso ayuda a alternar las mayúsculas con las minúsculas. Pero además de todo ello, se aconseja cambiarla con determinada frecuencia y, lo que es más importante, utilizar según el nivel de seguridad que nosotros deseamos. No hace falta una grandísima contraseña para un lugar en el que la seguridad no sea fundamental, pero sí, por ejemplo, si pensamos en banca electrónica, en comercio electrónico, ahí efectivamente que sería importante tener una buena contraseña. Y como no, iniciativas como ese OpenID, que en el día de hoy nos lo ha presentado Mikel en la sección de seguridad en software libre, también ayudan a que sea más fácil de recordar y más útil el crear una buena contraseña y que sea compatible con distintos sitios y servicios web. We'll be right back. Y otra cuestión que te queremos dar a conocer aquí en Seguridad Práctica es el spear phishing o spear phishing, que son esas estafas de phishing con mensajes de correo electrónico fraudulentos a sitios web falsos diseñados para robar datos de identidad. Recordamos que a través del phishing los timadores intentan convencer a millones de usuarios para que revelen información confidencial. Pero ahora existe una nueva versión de esa vieja estafa que la actualizamos con el nombre de spear phishing y que es un código, un ataque dirigido por correo electrónico que un timador envía únicamente a un grupo reducido de personas, por ejemplo, los empleados de una empresa, en el cual ese mensaje de correo electrónico podría parecer auténtico, pero el responder es tan arriesgado, ya que en caso de respuesta podría retomarse ese ataque a más usuarios dentro de un círculo pues más reducido que el clásico phishing o ese tipo de spam bancario que seguro que todos hemos recibido en alguna ocasión. Y es que los timadores especializados en phishing no actúan de forma selectiva y por lo general envían de forma masiva los mensajes de correo electrónico que parecen proceder de organizaciones muy conocidas como entidades bancarias y casas de subastas. Esos mensajes de correo electrónico y ventanas emergentes, así como los sitios web de los que contienen vínculos, parecen oficiales, de modo que algunas personas pueden llegar a creer que son reales. Hay incluso personas confiadas que responden a peticiones en las que se reciben de esa forma y en las que se solicitan números de tarjetas de crédito, contraseñas, informaciones sobre cuentas u otros datos personales y financieros. Sin embargo, el spear phishing hace referencia a otros tipos de ataque de phishing dirigidos a objetivos muy específicos. Los timadores de spear phishing envían mensajes de correo electrónico que parecen auténticos a todos los empleados o miembros de una determinada empresa, organismo o grupo. Podría parecer que el mensaje procede de un jefe o de un compañero que se dirige por correo electrónico a todo el personal y quizás incluya peticiones de nombres de usuario y contraseñas. En realidad, lo que ocurre es que la información del remitente del correo electrónico ha sido falsificada. Mientras que las estafas de phishing tradicionales están diseñadas para robar datos personales, el objetivo de spear phishing consiste en obtener acceso al sistema informático de una empresa. Las estafas de spear phishing también se dirigen a personas que utilizan un determinado producto o sitio web. Allí, los timadores utilizan toda la información de que disponen para personalizar al máximo la estafa. Y las sugerencias que te ofrecemos para evitar esas estafas de spear phishing son el que no revelemos nunca información personal ni financiera en respuesta a cualquier petición, incluso aunque nos llegue procedente de una persona que pudiéramos conocer. Y si tenemos la más mínima duda, lo que podemos hacer es llamar directamente a la persona o la organización que figura en el campo del D del correo electrónico, el from, para asegurarnos de que efectivamente él ha sido el autor de ese mensaje. Otro consejo fundamental es no hacer clic en enlaces, en vínculos de un mensaje de correo electrónico en los que se solicita información personal o financiera. También es interesante que informemos de cualquier mensaje de correo electrónico que sospechemos que pueda formar parte de una campaña dirigida contra la empresa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Las sirenas que llegan con las alertas de seguridad, y en el día de hoy te vamos a informar de dos falsos antivirus, el PC LiveGuard y el Great Defender. Ya sabes que este tipo de programas maliciosos se hacen pasar por aplicaciones legítimas de software y tratan de robar dinero de los usuarios, haciéndonos creer que van a eliminar amenazas de nuestro ordenador. Pues bien, uno de estos ejemplos es el PC LiveGuard, que se presenta con un icono similar al de los antivirus reales, pero que si se ejecuta aparece una pantalla típica de los falsos antivirus y pregunta al usuario si desea hacer un análisis del PC. Tanto si aceptamos realizar o no el análisis, nos indicará que estamos infectados. Por ejemplo, si decidimos no analizar el PC con este falso antivirus, mostrará falsas alertas de infección con la intención de asustar al usuario y que, así, animarle a que realice la compra. Otro falso antivirus es el Great Defender, un falso antivirus que informa de la posibilidad de software dañino en el sistema al no encontrarse correctamente protegido. La finalidad de estos falsos antivirus recae en la recopilación de los datos personales y también datos bancarios facilitados por el usuario en el momento de la compra. Debido a que este tipo de amenazas no es capaz de reproducirse por sí solo, necesita de la interacción del usuario para poder realizar la infección en el PC. Para ello, vale de páginas propias en las cuales se anuncia como uno de los mejores anti-spyware del mercado. Por tanto, mucha precaución, a pesar de que bajo esa ventana de un antivirus real puede aparecer completamente auténtico, desde luego que estamos más que precavidos frente a estos falsos antivirus que cada día abundan más, y desde luego que en este año 2010 parece que no va a ser la excepción y se va a continuar difundiendo estos falsos mensajes y esos falsos avisos desde programas maliciosos como los falsos antivirus. Y antes de concluir la sección de alertas de seguridad y también esta edición número 245 del Guardián, vamos a comentar lo que ya anunciamos al principio de este programa, y es ese increíble récord de virus registrado en el año 2009. Recordamos, 55.000 nuevos virus cada día, en total unos 25 millones de nuevos virus que, sumados a los anteriormente existentes, alcanzan cifras desorbitantes. 40 millones de virus ya registrados en una base de datos como la que nos informa Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security. Podéis encontrar más información en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. También ahí en la sección de seguridad práctica encontraréis información sobre las predicciones en este año 2010 y esas tendencias de seguridad que durante este año 2010 iremos comprobando, iremos verificando conjuntamente.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con ese recordatorio del buzón de voz unido a la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Vamos ya concluyendo la edición número 245 del Guardián. Y como habéis podido escuchar, todavía nos quedan muchas cuestiones importantes sobre seguridad que comentar. Los iremos dejando para la próxima edición. Continuaremos hablando de OpenID, esa interesante noticia de lo que interesante iniciativa de la que nos comentaba Miquel en la sección de seguridad en software libre. Y por supuesto, todas aquellas noticias sobre seguridad que aquí te resumiremos puntualmente en la próxima edición. Eso será ya en la 246. Entre tanto, recibe el cañón saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital que ha hecho posible este programa, El Guardián. Un cañoso saludo y hasta la próxima edición.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.